Hola, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Entonces, hablando sobre estas memorias, cuéntanos sobre esas memorias de resistencia en comunidades locales de origen cimarrón, que es uno de los temas que tú como investigadora has desarrollado muy bien. Y además de esa pregunta, te quiero que me puedas explicar un poco si han surgido o no antimonumentos en respuesta a esa comunidad, o sea, en respuesta a ese antirracismo, como personas tal vez que quieren volver a conectarse con su afrodescendencia, ¿se han desarrollado antimonumentos?
Sí, yo diría primero una cosa antes de la otra. Vamos a ver, acerca de los antimonumentos, si lo consideramos como una, vamos a decir, una respuesta, una proclama o una manera de proceder o de pensar que transmuta lo tradicional, sí que hay en Santo Domingo ahora mismo. Sí que tiene un tiempo en embullición ahí, en varias áreas de la vida. Por ejemplo, Santo Domingo desde hace 10 años ha implosionado la industria del pelo afro, la industria del pelo natural. Hace 12 años tú no ibas a ver a mucha chica con trenza o con afro o con su pelo rizo suelto en las calles. En Santo Domingo el 90% de los salones de belleza, de la industria de la belleza, es para alaciar el pelo. Pero desde hace poco más de una década para acá se ha diversificado la industria estética porque hay una aceptación, hay una apertura mayor a la estética afro. Ahora, eso mucha gente lo hace por moda, pero para mí es una batalla ganada también. O sea, que mucha gente accede al pelo natural, al afro, porque ahora está caliente y está popular, y no porque tienen unos criterios de, no, yo tengo que romper con estas ideas que me dicen que si yo no tengo pelo lacio, yo estoy fea, ¿no? O si yo no tengo la pela bajita, entonces si me dejo rastas, si me dejo trenza, me van a considerar un delincuente y no me van a dar trabajo. ¿Qué sucede en la República Dominicana al día de hoy? Entonces, si tomamos la idea de monumento como este, también como estos, los epítomes o los cánones de belleza, vamos a ver, ya estamos tumbando monumentos en Santo Domingo con esta nueva aceptación de la estética negra, con criterio o sin criterio. Esto ha obligado a algunas instituciones públicas a descriminalizar el pelo afro o la trenza. En las escuelas públicas te devolvían si tú ibas en trenza. Los varones, trenza, igual delincuente. Pelo afro suelto, amárrate porque tú no estás peinada. El pelo afro suelto no es presentable en la cultura dominicana escolar profesional, ¿no? Incluso una chica, una abogada, ganó el primer juicio en la República Dominicana por discriminación laboral por pelo afro. Por identidad afro. Entonces ella logró, ganando ese juicio, sentar un precedente de que las industrias privadas, las corporaciones privadas, bancos, empresas publicitarias y todo eso, no pueden discriminar en base a la apariencia racial, al pelo afro y esto, ¿no? Que eso fue un caso ganado nunca antes visto en Santo Domingo. Fue hace, creo que 10 añitos por ahí. Entonces, en ese sentido que estamos tumbando monumentos, creo que por lo menos los mentales los estamos lentamente bajando de los pedestales, ¿no? Físicamente y en el espacio ya es otra cosa. Por ejemplo, en la misma estatua de Cristóbal Colón, donde nosotros hicimos nuestra intervención, que fue un performance así sin avisar a nadie, o sea, fue una acción de intervención momentánea, no cayó atrás la policía. Pero hay una artista muy buena, dominicana, hizo un performance también envolviendo la estatua de Cristóbal Colón con telas, y telas que tenían unos estampados de flores y plantas medicinales, como diciendo, sanar esta historia, sanar esta violencia y todo eso. Pero esta artista, una artista negra también, fue educada en una escuela de arte muy conocida en República Dominicana y ella tuvo que pedir permisos al ayuntamiento para hacer esto. Entonces, de alguna manera, se están creando nichitos, ¿no? Espacitos, momentitos en los que podemos irrumpir esta historia, ¿no? En los que podemos cortar, por lo menos de manera momentánea, y imponer otro discurso, ¿verdad? Otra manera de mirar. Entonces sí están surgiendo estos momentos en la conciencia social dominicana, y eso a nosotros nos llena de esperanza y hay que seguir trabajando. Entonces esa fue una de las dos preguntas. ¿Cuál era la otra?
No te preocupes, fue mala mía, me emocioné mucho y te tiré las dos de cantazo. La otra era, ¿verdad?, que tú llevas tiempo trabajando el tema de la resistencia en comunidades locales de origen cimarrón. Entonces, explícanos, ¿qué significa cimarrón? Comunidades cimarronas, que es bien importante. Y, ¿verdad?, ¿hay memorias de resistencia sobre esas comunidades al día de hoy en la República Dominicana?
Ok, entonces hay que definir lo que significa memoria de resistencia, cimarronas y todo eso. Bueno, ahorita hablábamos de lo que es un cimarrón. Un cimarrón es una palabra despectiva que se inventaron los colonizadores. Un cimarrón es como un jabalí, como un puerco salvaje. Y así, estos son los cimarrones. Entonces, así le llamaban a las personas esclavizadas, y esto es otro uso del lenguaje, un paréntesis. En mi tour, yo intento siempre educar a las personas de no utilizar la palabra esclavo, utilizar la palabra esclavizado, porque el lenguaje revictimiza. Entonces, cuando yo digo esclavo, yo estoy asumiendo que esta persona tiene una calidad que tiene que ver con la esclavitud, y eso no existe. No hay seres humanos que nacen y tienen una calidad esclava en ellos. Eso no es una condición inherente del ser humano, sino que es algo impuesto. Entonces, eso es de parte de la misión de Afrohistoria, es subvertir este discurso, estas maneras de referirnos a las cosas y esta historia, ¿no? Entonces, no usamos la palabra esclavo, sino esclavizado, porque cuando utilizamos así el vocablo, entonces estamos colocando la responsabilidad y colocando la acción en la persona que esclaviza, ¿no? O sea, no es que soy esclavo, que me sale de mi ser esclavo. No, es que una persona me obliga a vivir en esa condición, o un poder me obliga a estar en esa condición. Entonces, esclavizado, ¿no? Entonces, el cimarrón es la persona esclavizada que se escapa de la plantación o de la casa del amo o etcétera, del espacio de esclavitud. El cimarronaje, algunos autores lo definen como, hay uno que es corto y uno que es largo. Entonces, el corto es que el esclavo que decía, yo estoy harto hoy, no voy a hacer nada, aunque me den 20 palos mañana, yo me voy para el monte y me voy a comer unos mangos y me voy a acostar por ahí. Entonces, esa persona esclavizada regresaba a la plantación, se desaparecía 1, 2, 3, 4 días, y después de alguna manera regresaba. Esto es ya de acuerdo a los libros de texto, ¿no? Entonces, ahora el libro de historia. El otro cimarronaje, el cimarronaje largo, este era el que te jodiste, yo no vuelvo para acá, esta no es mi vida, si te tengo que mochar la cabeza, te la mocho. Entonces, y me gusta mucho hablar, cuando hablo de cimarronaje, hablar de que no era escaparse solamente, o sea, no era de estoy aterrorizado por el régimen colonial, me voy a esconder en el monte y así nunca me encuentran y yo así estoy a salvo en mi pequeña comunidad y mi familia. No, el cimarronaje era también confrontar el sistema colonial. Cimarrones como Sebastián Lemba, que es una de las personas de las cuales hablo en el tour. Sebastián Lemba le dio caña a los españoles por 15 años. No solamente se le robaba las armas, le saboteaba la comida, lo enfrentaba físicamente, o sea, era un dolor de cabeza para el régimen español. Entonces, eso es cimarronaje también. No es solamente que yo me escapo y me pierdo en el monte, es que yo atento contra el sistema colonial. Lo quiero destruir, ¿no? Eso es cimarronaje también, ¿no? Aparte de la sobrevivencia y todo. Sí, Mitzi.
Me encanta lo que nos estás platicando, que realmente abre, o sea, yo me declaro completamente así en el desconocimiento de todo esto, entonces te agradezco mucho que nos lo estés explicando tan claramente. Y ahorita, por ejemplo, a mí me surge una pregunta, entonces ¿el cimarronaje solamente era para la población negra o también había esclavitud con los que me dijiste tú que eran considerados indios? ¿Los indios también podían ser esclavos o esclavizados más bien?
Claro. En nuestra isla en particular surgió algo interesante. Creo que estuvo también en muchos otros lugares del Caribe y Latinoamérica, que fue el sistema de encomiendas. Se le asignaba una cantidad X de de personas esclavizadas indígenas, pero que ellos tenían una condición ligeramente diferente al africano, ¿no? Primero que el africano empieza a llegar en números mayores, en cantidades mayores, porque la población indígena es diezmada dentro de los primeros 25 o 50 años de colonización. O sea, la población pasa de 500.000, 600.000 personas a 50.000 personas en 25 años, 25, 30, hasta 50 años, ¿no? Pero es importante no decir que los indígenas de la República Dominicana y Haití, o sea, de la isla española, la isla se llama Haití, es el nombre original de la isla, quiere decir tierras altas, y los haitianos honraron ese nombre al llamar su república Haití, siempre lo digo. Entonces, los indígenas que son llamados los taínos de este territorio no son exterminados, y eso es algo que se dice mucho. Porque decir que son exterminados es contribuir con esta narrativa de borramiento. Ellos no fueron exterminados, fueron diezmados, lo cual es terrible. Pero eso también implica que la resistencia fue conjunta con los africanos. Porque si ustedes imaginan personas que han sido desarraigadas de su territorio de manera obligada y violenta y son jondeados a una tierra nueva, el africano no sabía para dónde coger. El africano no podía todavía distinguir la flora que era comestible o la que era sanadora de otra que podía ser venenosa. Entonces, esta resistencia es importante saber que se da en conjunto entre los taínos y los africanos. Y eso es una herencia de la que no se habla muy comúnmente, que es nuestra herencia afrotaína. Y cuando se habla de mestizaje o de mulataje, siempre se quiere hablar del el negro con el blanco, indio con el blanco, todo con el blanco, y no... Cuando se habla de mezclas indígenas y negras y por ahí, hay hasta una que se llama salta para atrás. O sea, en vez de mejorar la raza, usted va para atrás porque no tiene ni un chin de blanco en esa mezcla, ¿no? Entonces, bueno, sí, es importante. Gracias por la pregunta, Mitzi. Sí hay resistencia afroindígena. A nosotros nos queda un legado bastante amplio también de los taínos en nuestro país, del cual tampoco se habla mucho. Porque sucede también, oye, los pulpos de este sistema colonial racista de caca, que incluso el elemento taíno durante las dictaduras de 1900 se empieza a revalorizar bastante. ¿Pero para qué? No era por un amor al taíno que se estaba... O sea, incluso se creó un movimiento literario indigenista en nuestro país para enfocar lo taíno como parte de nuestra identidad. ¿Pero por qué? Porque detrás de lo taíno se metió lo negro. O sea, si tenemos colorcito, este colorcito viene del taíno, no del africano, ¿eh? ¡Cuidado!
Claro, entonces, sí, lo puedo ver como en esta cuestión de, bueno, eres moreno, pero no negro.
Eje, ¿no? Exactamente. Morenito, indiecito,
café teñito, con leche, canela. Ajá,
canela.
Ándale, canela, ¿no?
Exacto. Y el canela, ajá, famosa canción en Puerto Rico.
Sí. Por supuesto,
la escuchado, claro.
Entonces, exacto, todo esto es parte de un complot antinegritud, o sea, básicamente, o sea, fabuloso que le presten atención a la herencia indígena, pero ¿para qué la están utilizando?
Uh-huh. Sí, porque además
también... Para negar.
Por supuesto, es como para tapar algo, pero además también, y esto también lo veo en México, es como esta cuestión de exótico, ¿no? Sí. O sea, también como esta cuestión, si funciona para lo turístico, entonces nos va bien, véngase para acá y entonces vamos a usarlo, ¿no?
Esa es una cosa que a mí me parece muy curiosa y sucede mucho en República Dominicana, que nosotros nos suscribimos a nuestra negritud por conveniencia. Para ir al espacio de trabajo uno se blanquea, o sea, hasta lo hago yo. O sea, cuando yo voy a una entrevista de trabajo, una de las estrategias que se están utilizando mucho es que las chicas ponen fotos con pelo lacio en los currículums y se presentan a las entrevistas con pelo lacio, y si le dan el trabajo, pues ya vamos con su pelo rizo, ¿no?
Wow.
Sí. Entonces, yo, por ejemplo, para ir a espacios públicos, para ir a banco, yo me disfrazo. Yo no sé ustedes, yo me disfrazo. Yo me pongo los tacos, me hago parecer más suscrita, ¿verdad? Ese modelo de propiedad y de respetabilidad, ¿no? Que acercarse a la blanquitud. Eso es, el modelo de respetabilidad es acercarse a la blanquitud.
Y ahorita que lo mencionas, también lo pienso mucho en esta diferencia entre, y yo lo vi viviendo en Europa, o sea, esta diferencia entre el negro europeo, el negro africano, el negro estadounidense, uh-huh. ¿Sí? O sea, y como en el completo desconocimiento de que también está la negritud centroamericana.
Total, total.
¿No? Incluso, o sea, es decir,
hay unas tensiones. No, claro. Hay unas tensiones con el mundo activista pro-negro, ¿no? Latino y dominicano particularmente, y el activismo afroamericano, porque el activismo afroamericano a veces se apropia de la negritud, o sea, como que impone una visión de que ser negro es un es el modelo que ellos conocen desde su territorio. Uh-huh. Pero hay miles de maneras de ser negro. Sí, y esto no es criticando el movimiento negro de Estados Unidos. Yo admiro muchísimo el movimiento negro en Estados Unidos. Pero que deja por fuera otras experiencias de negritud que suceden en el Caribe, por ejemplo.
Y además hay que decirlo, ¿no? También es desde un lugar de privilegio. Porque no es la misma experiencia brasileña, no. De negritud brasileña a negritud caribeña a negritud estadounidense, norteamericana.
No, y el movimiento en Estados Unidos se fundó en una idea y en una valorización de la identidad negra. O sea, ese movimiento se fundó en el aceptar con orgullo el ser negro. Black is beautiful, black power, todas estas uh-huh. cosas, ¿no? Mientras en nuestras islas todavía estamos debatiendo si somos negros.
Y que no te identificas en una encuesta, ¿no? De población.
Entonces, estamos a años luz, no se comparan el desarrollo histórico de los movimientos, es muy distinto. Igual, los movimientos antirracistas y decoloniales, especialmente los feminismos decoloniales, se nutren mucho del feminismo negro, que es de Estados Unidos, y del movimiento de los derechos civiles y muchísimas cosas, o sea, igual estamos aprendiendo de las experiencias de los otros, pero definitivamente son experiencias distintas. Lo que no hace a uno más negro, o sea, no hay niveles de negro tampoco. Dije, tú más negra, yo más negra.
No, porque entonces también nos podríamos meter en niveles de blanquitud, ¿no? O sea, y no me están viendo, pero estoy haciendo comillas, 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 comillas. O sea, al final también es como, o sea, tampoco existe la idea de blanco. ¿Quién es blanco? ¿Alguien de Dinamarca? O sea, ¿no?
Es curioso. La
blanquitud. ¿Alguien del Mediterráneo? Por supuesto, ¿no?
Los italianos no eran blancos hasta hace un ratito. O sea, la blanquitud elige quiénes están en su grupo, ¿no? Y también nos define a nosotros, como tú dices, desde ese lugar de poder, ¿no? Colonialidad del poder. Yo decido cuáles son los cuerpos que son apropiados, cuáles son los cuerpos que no. Entonces, por ahí vamos en el tema. Yo creo que ya me perdí.
No te preocupes. Es que de verdad que esta conversación ha sido tan rica, tan fascinante. Y se presta para simplemente dar un poquito, la puntita del glaciar, de todo lo que en verdad ocurre cuando estamos hablando del tema de nuestras identidades, de lo que es la cuestión colonial, de cómo estos poderes coloniales influyen, quién narra la historia, cómo se narra, cómo nos afecta. Porque no es malo ser negro, y es como que eso de que haber nacido y criado en un país en el que te dicen que ser negro es malo, horrible, y por eso es que estoy bien contenta de que tú estás aquí, de que le estamos diciendo a nuestra audiencia, mira, o sea, no hay nada de malo con eso, o sea, para nada, o sea, es culpa de el maldito colonialismo y el maldito racismo. Por eso, como arqueólogas, como profesionales, seamos, ¿verdad?, conservadoras, maestras, educadoras, lo que sea, doctoras, es importante siempre educarnos, buscar bien nuestros recursos, con qué educarnos también, y buscar aprender de movimientos, ¿verdad?, como el que tú has mencionado, Ruth, que son antirracistas. No es suficiente el decir que no somos racistas. Ajá. Hay que activamente ser antirracistas. Hay que practicarlo. Hay que empezar ya y hay que continuar, porque el mundo parece que se va para atrás, pero definitivamente si creamos comunidades podemos poco a poco echar para adelante. Y por eso, Ruth, te pregunto si hay alguien de nuestra audiencia que quiere visitar la República Dominicana, que son de allá, que quieren participar de tus tours, que quieren que ya finalmente tú lances ese website o quieren seguirte en las redes sociales, cuéntanos cómo la gente te puede seguir.
Ok, me pueden encontrar ahora mismo en Instagram, para lo cual soy un poquito lenta en subir posts y todo eso, pero ahí me pueden escribir, yo respondo todos los DMs, AfroHistoriaRD, AfroHistoriaRD en Instagram. Mi página será afrohistoriard.com, está domain comprado y todas las cuestiones, solamente falta montar y lanzar. Pero por ahí estamos también como afrohistoria, o sea, los tours históricos son una parte o una cara, ¿verdad? O un medio para la educación, la formación y la comunicación de esta historia, ¿no? La difusión de esta historia. Pero igual, desde Afrohistoria se organizan conferencias, talleres, hemos colaborado con diversos colectivos nacionales e internacionales, hasta incluso turoperadoras. Pero por ejemplo, Canefield Collective, hemos colaborado con Dominican Abroad, que es una travel blogger dominicana radicada en Nueva York. Pueden chequear un artículo que escribí con ella, Are Dominicans Black? Los dominicanos, ¿somos negros? Está en el portal de Dominican Abroad. Dominican Abroad, ahí. Muchísimas informaciones ahí yo comparto, que también son parte del tour Historia Oculta, pero vienen muchísimas cosas más por el camino. Ahora mismo estoy construyendo un programa formativo con Canefield Collective para dominicanos de la diáspora o cualquier interesado que quiera aprender esta historia. Lo vamos a lanzar en octubre y será por Zoom, así que manténganse tuned in para que lo vean. Y un paréntesis antes de dejarla, Aníbal Quijano.
Aníbal Quijano, yeah. Gracias, Dios.
Gracias. Mío, Aníbal Quijano, yo no iba a dormir. Quijano. No iba a dormir, Aníbal Quijano. No iba a dormir yo, Aníbal Quijano.
Yo me imagino a la gente escuchando este episodio como que, ay, ¿qué pasó?
Ay, ¿quién es este?
Brincaron de un lado a otro. Gracias.
Mire. Okay. Me da mucho, para cerrar ya, porque yo creo que no le contesté la pregunta de las memorias de resistencia.
Tranquila, no te preocupes, que yo creo que nos contestaste de alguna manera u otra. Solo tenemos, Missy te va a hacer nuestra pregunta clave de este podcast, okay. Y cerramos.
Chévere.
No, pero está bien, contéstanos esta, si ahorita se te ocurrió. Bueno, si ya te llegó así.
Sí, porque yo siempre tengo como un espacio mental aquí, como que tengo que contestar esta, pero déjame terminar con esta. Y tengo esa ahí.
Dale.
Bueno, el proyecto Memoria de Resistencia lo estamos desarrollando. Yo colaboro en el proyecto con varias otras de las compas en el Instituto de Investigación, Instituto Caribeño de Pensamiento Decolonial, que no está formado, pero, o sea, no está oficialmente formado, dígase, no hay papeles, pero ya estamos empezando las investigaciones con perspectiva decolonial. Entonces, en este proyecto lo que hicimos fue mirar cómo se pasan esas memorias de resistencia intergeneracionalmente de abuelas a hijas a nietas. Y en comunidades que estuvieron alrededor de plantaciones y espacios donde se centra la experiencia negra en República Dominicana, en este caso Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Norte tenemos muchísimas expresiones mágico-religiosas, musicales, y muchísimas de estas tradiciones espirituales de raíz afro. Están aquí en este espacio de Santo Domingo Norte que se llama la Sabana Grande del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en esos espacios que son en la cercanía de esos espacios, intentamos ver cómo en esas comunidades, las mujeres sobre todo, las relaciones intergeneracionalmente, se pasan estas informaciones de resistencia. Y entrevistamos a mujeres de 80 años a 100 y pico de años.
¡Wow!
¿Y qué memoria de resistencia rescatamos? Bueno, este estudio no se ha publicado, claro, pero de las cosas más interesantes es como la economía de subsistencia, el CONUCO, que es tan importante en la República Dominicana. El CONUCO es una pequeña extensión de tierra que tú plantas y es para tu subsistencia. O sea, esto no es monocultivo para la venta, esto es para la gente vivir. Muchísimas de esas mujeres no saben lo que cuesta un plátano en el colmado, porque nunca han tenido la necesidad en 80, 90, 100 años de comercializar con la comida, de intercambiar comida por dinero, porque viven en comunidades que todavía tienen esa tradición de colaboración mutua.
O sea, ¿que son autosustentables estos sistemas?
Entonces, son mujeres, no sí. Te digo que son el 100% de las mujeres que viven en esta comunidad. Claro. Pero hay casos dentro de estas comunidades que intercambian con la vecina. Yo tengo mayuca y tú tienes mango, pues cambiamos ahí. Pero también la manera en la que se relacionan con el género, su manera de ver el género, no es una manera colonial de ver el género. Y así, entonces, esos son como el tipo de cosas que venimos explorando dentro del estudio de memoria y resistencia. Hace falta continuar y profundizar, pero es súper interesante las experiencias que estamos mirando por ahí.
Increíble. Muchísimas gracias, Ruth. Realmente nos dejas con mucha reflexión. Híjole, y bueno, híjole, creo que es una expresión muy mexicana, pero tiene que ver con wow, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos seguirte haciendo preguntas. A mí se me ocurren también muchas con respecto a, bueno, por supuesto te voy a preguntar ahorita también la pregunta, digamos, clave, que además Natalie ha hecho tradición en este bonito espacio, que es ¿qué es patrimonio para ti? Pero antes de que entremos ahí, te voy a platicar que estamos pensando hacer esta temporada, como decíamos, de patrimonio, vamos a decirle así, herencia, significante, marítimo, subacuático, flotante, como queramos llamarle, y ahí te vamos a volver a entrevistar, porque lo que nos interesa mucho también es que nos platiques cómo se vive eso en tu contexto, pero además cómo se mira, seguramente hay en República Dominicana, como en muchos otros lugares, pecios, entendemos barcos hundidos, que seguramente tienen evidencia de transporte humano de esclavos. Y entonces, ¿cómo se mira estos espacios? ¿Cómo se mira eso? ¿Son monumentos? ¿Son memoriales? ¿Cómo se les trata? ¿Cómo se maneja el material que existe ahí? No solamente óseo, porque vamos a entender que son restos humanos, sino toda esta otra discusión que yo creo que es muy pertinente y seguramente tú nos vas a poder contar.
Con mucho gusto. Y les adelanto que no conozco ni un caso de estudio de naufragios negreros, vamos a decir, de barcos negreros. Ni uno. Por eso es tan importante la labor de Justin Donovan en Black Archaeologists de centrar esto, la arqueología de la esclavitud. Yo creo que cuando no contamos eso, y ese es el gran problema, ¿no? Por eso Afrohistoria también. Porque cuando no hablamos de la violencia de la colonización, tampoco hablamos de la resistencia de los pueblos indígenas y africanos. Porque si no hay razones para resistir, entonces pues, no estamos hablando de nada. Si no hablamos de esclavitud, no vamos a hablar nunca de resistencia. Entonces, sí. Por eso también la labor de Afrohistoria. Entonces, por ahí te puedo ir ilustrando de que, bueno, en los 90, una pequeña anécdota, se descubrió en uno de los sitios de la zona colonial, no sé si saben que la zona colonial de Santo Domingo es Patrimonio de la Humanidad. La ciudad colonial de Santo Domingo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Quiere decir wow. Que hay una obligación del Estado de velar por la protección de la ciudad, pero yo quiero que ustedes vean el estado de la muralla del lado donde está la negreta y los sitios negros. No se parece para nada al centro donde están la casa, el palacio de virreinal de Diego Colón, la catedral, nada que ver, nada que ver. ¿No? Entonces eso para que vayan teniendo idea. Y en los 90, en uno de estos restos de uno de los conventos, de una de las iglesias, se encontró una pared con grilletes, entonces que podía apuntar a un sitio de aprisionamiento o esclavitud. El Estado respondió echando concreto sobre la estructura, para que eso no se pudiera mirar. Esto fue en los 90. Esto yo lo rescaté de un recorte de periódico de los 90, porque la comunidad arqueológica dominicana se quejó de que eso sucedía, ¿no? Wow. Entonces, ya para que tengan idea de cómo se tratan y se manejan los temas de esclavitud desde, por lo menos, la parte de patrimonial arqueológica en RD.
Pues creo que esa es una muy bonita manera de llegar a nuestro cierre, porque justamente entonces ahora sí, te voy a preguntar, si tú le tuvieras que llamar de alguna manera patrimonio, herencia, significante, cultural, ¿qué es para ti ese patrimonio, esos patrimonios? Si es que lo quieres definir así.
Bueno, tal vez yo no utilizaría la palabra patrimonio, porque viene también de un discurso de propiedad privada, de capitalismo, o sea, patrimonio es lo que se hereda, generación en generación, entonces como que eso para mí, en mi cabeza está muy asociada con este régimen económico y social capitalista. Y lo que se valora tradicionalmente como patrimonio es la herencia de los colonizadores. Más que todo, o sea, lo que tiene la categoría de patrimonio, lo que la nación determina que es relevante para nuestra identidad, pero cuando tú haces una lectura crítica de eso, tú te das cuenta que eso nada tiene que ver contigo, ni lo que tú haces en el día a día. Así que yo, el patrimonio para mí es lo que yo decido que es importante para mí, resguardar y pasar, ¿no? Y comunicar a las personas de mi generación y para las futuras generaciones. No es, si le dejamos al Estado ser el único que decide esas cosas, entonces lo que vamos a tener es que los sitios patrimoniales siempre van a ser de origen europeo, porque eso es lo que más se valora. Entonces, tal vez yo no lo llamaría patrimonio, pero mi herencia cultural, la historia de mi familia, para mí eso es importantísimo, eso es lo que me sitúa de donde yo parto para operar en el mundo, para existir, ese sentido de la comunidad, eso para mí es mi patrimonio, ¿eh? Lo que me funda, lo que me da base y lo que yo quiero seguir como recreando para el futuro, para que otras personas los conozcan también.
Bravo, gracias Ruth.
Muchísimas gracias.
Compartir con nosotras no tan solo tu conocimiento, tu perspectiva, darnos luz en conocimiento que de verdad que hace falta difundir a muchísimas personas en Latinoamérica, el Caribe y el resto del mundo. También gracias por contar lo que es para ti patrimonio, o en este caso herencias culturales, que es muy importante y es parte de lo que queremos conseguir con este podcast, es desmenuzar, ¿verdad?, ese concepto que nos han enseñado que es patrimonio, pero que tiene mucho más significado e implicaciones en nuestras vidas personales y en nuestras identidades. Así que muchísimas gracias nuevamente por sacar de tu día un ratito y hablar con nosotras. Ha sido un placer, ha sido brutal, y como dijo Mitzi anteriormente, creo que podemos pasar muchísimas horas más hablando contigo, porque de verdad que ha sido una excelente conversación. Así
siempre,
que
siempre.
Nos despedimos. Adiós Mitzi, adiós Ruth. Muchísimas gracias,
bye, bye,
por el espacio.
Gracias,
hoy.
Gracias, Natalia. Gracias a ustedes.
Gracias, Ruth.
Y ya saben, mi gente, audiencia hermosa y querida que nos escuchas, para poder continuar disfrutando de esta última temporada, nos puedes escuchar a través de Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. Y si todavía no lo has hecho, por favor, síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Nos puedes escribir por email también y nos vemos en la próxima. ¡Chao!
¡Chao! Bye, bye. Gracias, Ruth.
¡Placer! Gracias,